Si ves al futuro, decile que no venga. No es la última frase de un patriota, no es la última frase dicha por un patriota, porque el tipo que la dijo, en este caso, tenía cáncer de lengua y fue lo último que escribió en un papelucho mientras agonizaba. Hace unos días se cumplió el aniversario de su nacimiento, se llamaba Juan José Castelli, y para ustedes, chicos, chicas, digo, es el nombre de una calle, es un monumento en Constitución, es un pueblo en la provincia de Buenos Aires, o sea, nada, prácticamente nada. Castelli fue un hombre que se dedicó a hacer lo que tenía que hacer. Fue un excondiscípulo, permítanme esta especie de alarde barato, de mi colegio. Estudió en lo que hoy es el Nacional Buenos Aires, junto a su primo carnal, Manuel Belgrano. Había pocas familias italianas de buen nombre y honor en la Buenos Aires de mediados, finales del siglo XVIII. Castelli nació hacia 1764, más o menos. Y pasó por el Nacional Buenos Aires, por el Real con Victorio Carolino, en el Colegio de San Carlos, como Cacho quieran llamarlo, y a diferencia de su primo Belgrano, decidió estudiar en Chuquisaca. Era un tipo brillante, según parece, era un hombre opuesto, además, y se puso en contacto allí con las ideas de unos fulanos que yo les he nombrado varias veces, amigos de este programa: Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, los enciclopedistas, esa especie de rompimiento en dos de la historia de la humanidad en la cual los hombres empezaban a poder decidir qué hacer con su destino. El asunto era comprometerse con ese destino, y Castelli se comprometió hasta los tuétanos. Fue soldado cuando se había preparado para trabajar sobre las leyes y las palabras. Fue, digamos, funcionario, y se le encomendaron misiones bellísimas y también misiones crueles. Una de las buenas misiones que se le encomendaron fue narrar qué era lo que se pretendía en aquellas jornadas de mayo de 1810 en otras lenguas, y las lenguas eran el guaraní, el quichua, que acá lo llamamos quechua, o el aymara. Y lo hizo él en lo que entonces llamábamos el Alto Perú. Entre las misiones crueles que le tocaron fue una que un par de colegas con militones de él no habían querido cumplir. Había que ir hasta Cabeza de Tigre, en el límite entre Santa Fe y Córdoba, y cargarse al hombro, quiero decir, matar, fusilar, a un hombre que era, a ver, algo así como el chico más popular del campus en lo que era Buenos Aires. Estoy hablando de Santiago de Liniers, un francés que era un buen soldado, un francés que tocaba el violín bastante bien, un francés al que, igual que a Castelli, le gustaban las minas más que Pilcha Nueva. Él sería uno de los amantes de esa señora que, a su vez, terminaría siendo la abuela de Camila O'Gorman, la que se levantó un cura y los mataron a los dos, ¿se acuerdan? Bien, había que fusilar a Liniers, el héroe de las invasiones inglesas y un enemigo de la revolución. Castelli presidió la patrulla que finalmente tomó esa decisión y ejecutó las órdenes de Mariano Moreno. Castelli ya en ese momento estaba condenado por la historia. Digo, cuando hablo de la historia hablo de los que mandaban en aquel momento, hablo no solamente de los monárquicos, de sus enemigos de siempre, como Álzaga, por ejemplo, de sus enemigos ulteriores, como Saavedra. Digo, hablo de la gente bien pensante, la gente decente y principal de Buenos Aires. Se le inicia una especie de querella extraña, un juicio parecido al que está sufriendo, por ejemplo, Lula en este momento, parecido al juicio que la derrocó a Dilma Rousseff, y ustedes saben que no mezclo arbitrariamente estas cuestiones. Y él ya tenía un cáncer de lengua. Ese muchacho, que había sido el orador de la revolución, el orador de mayo, así se lo conocía, tenía un cáncer de lengua que le impedía incluso ejercer su legítima defensa. Bueno, terminó muriéndose en una miseria parecida a la de su primo Manuel Belgrano, proviniendo los dos de familias decentes y principales, porque habían invertido lo que tenían, pero no era solamente el dinero, digo, lo que tenían adentro, todo lo que eran, en lo que consistían, en aquello en lo que creían. Y ambos eran amantes también del arte, de la literatura. Un tipo que no es amigo de este programa, pero que a veces viene, llamado Benjamin Franklin, dijo alguna vez que hay tres cosas muy duras. Una es el acero, otra es el diamante, pero la más dura de todas es eso de conocerse a sí mismo. Yo les digo, chicos, chicas, que cuando estamos haciendo este programa, esta especie de radio en estado puro que pretendemos que sea, junto con Javier Cabone, el eslabón perdido, dejamos de pensar en lo que son las ilusiones cotidianas, que ya sabemos que existen como tales. Estoy hablando de la ilusión o la ceguera de atención, es decir, solo vemos aquello que estamos preparados para ver. Y esto, digo, no solo por aquel experimento de un gorila que aparecía en medio de un partido de básquetbol y nadie lo veía, Digo, los tipos que manejan automóviles, los tipos que conducen ciertos destinos en operaciones militares, los tipos que conducen los destinos de la patria. La otra ilusión es la de la memoria, suponer que aquello que recordamos es aquello que pasó. Digo, es una estupidez grande como una casa. Y es tremendo porque además es difícil convencer a alguien de que aquello que recuerda no es lo que sucedió. La tercera en esas ilusiones es la de la confianza. Esto es, tener la certeza respecto de sí mismo, de quién uno fue, de quién uno es. También está el conocimiento. Todos. A ver, las encuestas hablan de los norteamericanos. No quisiera pensar en las cifras en la Argentina. Digo, por ejemplo, si se le pregunta a un argentino cualquiera, y perdón, digo, me da hasta vergüenza ejercer esta brutalidad. Respecto de un ciudadano promedio de Bolivia, ¿usted sabe más o menos? No habrá un fucking argentino que diga menos. Pero esto, digo, comparado en términos de nacionalidades, digo esto yo para joder a nuestra burguesía, nuestra clase media, que nunca se acostumbró a saber de dónde había nacido, respecto de sus prejuicios y pruritos. Porque no le pasa lo mismo con un inmigrante rumano o, no sé, ruso o lo que fuere. Hay otra cuestión de estas cegueras, de estas ilusiones, que es la de la causa. Suponer que una cosa es la que motiva aquello que está sucediendo, sin tener la más remota de las ideas acerca de la lógica, de la causalidad y de ese tipo de historias. Y finalmente la otra es la ceguera llamada de potencial, o sea, aquello que podría, bla, bla, bla. Es curioso porque, digo, estas cuestiones que funcionan en las neurociencias y que se utilizan para venderte desde desodorantes hasta una cantidad de productos extraños. Yo jamás pensé que hubiera tantos productos vinculados con, por ejemplo, la menstruación en el caso de las mujeres o la afeitada en el caso de los hombres. Digo, cosas cotidianas, pero digo, se usan para venderte esas cosas o bien para promocionar un barrio o un lugar. Y lo que es peor, digo, se utilizan para otros fines. Pero de la publicidad y todo eso lo sabemos todos. Todo el mundo dice, bueno, sí, esta semana dejo de comprar productos de una de las dos gaseosas más populares por la represión en una fábrica en la Argentina. Minga. A ver, digo, estas cosas también funcionan en la política. ¿O te crees que se lo iban a dejar afuera? Digo, funcionan permanentemente. Y lo que es peor, porque digo, hay una cosa que a mí me rompe las pelotas mucho más que la confusión política, y es algo así como la confusión ontológica, a ver si nos entendemos. Decir, ¿para qué diablos llegamos aquí? ¿Por qué estamos caminando por este planeta igual que tantas cucarachas, suponiendo que somos tanto mejores que esos insectos? Y digo, en todo caso, vuelve a aparecer un tipo que es poco popular en varios ambientes. Incluso en países que están bajo gobiernos de derecha, Heidegger está mal visto porque había ejercido la docencia durante el nazismo o porque se curtió una chica judía como Hannah Arendt, ¿no? No hagan eso nunca, chicos, en casa, porque está mal visto. Y hablaba Heidegger siempre de las dos categorías de personas que suele haber. La persona que sabe perfectamente que nuestro tránsito por acá es algo así como todo lo raudo que uno se puede imaginar. Y después está lo que él llamaba el ser inauténtico, el tipo, la mina, la persona, vamos, que con tal de olvidar que en algún momento palmaste, morís, reventás, vas a la quinta al ñato, digamos, llamalo como quieras, entonces tiene que distraerse de algún modo. Y entonces, ¿para eso qué utiliza? Utiliza básicamente la publicidad, donde le dicen, bueno, pensá, iba a decir, también iba a nombrar pobre Fedeval, pobre Laurito Fernández, digo, son gente que uno quiere después de todo, pero no tienen la culpa de esto. Pensar qué pasa en el programa más visto de la tele argentina, pensar en el desodorante o en la, no sé, cómo se llaman, los trapitos femeninos o whatever. Digo, y la otra cosa que lo irritaba a Heidegger era el chisme. Pero el chisme no, diciendo, a ver, Javier, que abone, todo el mundo sabe que nuestro operador se beneficia a bla, bla, bla. No, no, no. Digo, el chisme en el sentido de no saber de dónde diablos viene una afirmación tomada como verdad. El chisme en el punto en que el mal se transforma en una alocución, en algo que se convierte en una verdad incuestionable. Hace unos días apareció un chiquilín en la televisión, un pibe de 11 años en un programa, bueno, se demostró ahora que estaba presionado. Digo, eso es el colmo de la canallada, el colmo de la bajeza y todo lo demás. Pero el resto de nuestra realidad parece estar armada así. Heidegger sostenía que el ser inauténtico, entonces, hace todo lo posible para distraerse de eso, hasta que un buen día palma, un día le llega lo que le tiene que llegar, le llega la muerte, como a todos, y nada. Y ahí se acabó todo, incluso hay placas de bronce que pueden recordarlo. Estoy tan tentado de hacer nombres. Y de pronto digo, estamos los otros, los que tratamos de ser otros, en el sentido de decir, bueno, a ver, cada segundo, cada minuto, cada rato que pasamos por este mundo, digo, tratar de exprimirlo hasta que no quede una gota de vida en él, porque es la única manera de ser más o menos digno. Digo, detrás de todo este velo está la realidad. Y, a ver, no estoy hablando de verdades únicas, que no las hay, pero sí de alguna forma de trascender de todo esto. Y eso tiene que ver, básicamente, digo, con la triste mirada de un tipo que les habla en la medianoche del domingo, con las artes. Por eso es que el programa de hoy va a estar dedicado a algo que no aparece demasiado en el eslabón perdido. Tiene que ver con la otra forma, a ver, de no percibir lo real, que es en todo caso prescindir de la incredulidad, como pedía Coleridge. Cuando uno entra a una sala de cine, a una sala de teatro, uno sabe que lo que va a pasar no está sucediendo en la realidad. Tengo malas noticias para los que tomen Coleridge literalmente. Digo, hay cosas que suceden tan brutalmente encima del escenario que nos permiten ver a través de esa especie de velo y de cortinas medio repugnantes de las que hablaba antes, qué cosa es aquello que es real y para dónde agarrar cuando uno no sabe qué trole hay que tomar para seguir. Digo, de eso hablamos prácticamente siempre que nos encontramos en este espacio. De eso hablamos cuando pensamos de vuelta en Castelli y aquello de, che, si lo ves al futuro, decirle que no venga porque estamos fregados. Creo que aquí lo único que tenemos en contra del pensamiento brillante de Castelli es eso. Si lo ves al futuro, decirle que venga porque aunque tenga todas las de ganar, estamos dispuestos a hacerle frente. Y en ese sentido también yo te digo a vos, digo, muchacho, muchacha, o como quieras llamarte, lo que diablos seas, el día que vengas, venís en equipaje porque no hace falta nada, y mucho mejor que yo. Me lo contó una chica que se llamaba Barbara y que lo cantaba en francés.
Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages, que m'importe après tout ce qu'il y aurait dedans. Je te reconnaîtrai à lire ton visage. Il y a tant et tant de temps que je t'attends, tu me tendras les mains. Je n'aurai qu'à les prendre et consoler les voix qui pleurent dans ta voix. Je t'apprivoiserai les lumières éteintes, tu n'auras rien à dire, je reconnaîtrai bien le tout petit garçon, le dragueur solitaire qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus, qui ne savait jouer qu'aux billes ou à la guerre, qui avait tout donné mais n'avait rien reçu. Si je venais vers toi, je viendrais sans bagage, que t'importe après tout ce qu'il y aurait dedans, tu me reconnaîtrais à lire mon visage. Il y a tant et tant de temps que tu m'attends, je te tendrai les mains, tu n'aurais qu'à les prendre et consoler les voix qui pleurent dans ma voix. Tu m'apprivoiserais les lumières éteintes, je n'aurais rien à dire, tu reconnaîtrais bien la toute petite fille aux cheveux en bataille qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus et qui aimait la pluie, le vent et la paille et le frais de la nuit et les jeux défendus. Quand viendra ce jour-là, sans passe et sans bagage, nous partirons ensemble vers un nouveau printemps qui mêlera nos corps, nos mains et nos visages. Il y a tant et tant de temps que l'on s'attend. À quoi bon se redire les rêves de l'enfance? À quoi bon se redire les illusions perdues? Quand viendra ce jour-là, nous partirons ensemble, à jamais retrouvés, à jamais reconnus. Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras. Il y a tant et tant de temps que je t'attends.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio.
digamos que en lo profundo de la noche, para no decir Deep of the Night o Deep Night directamente, pensemos en el sur y pensemos hace una punta de años en jóvenes y adolescentes que iban a un lugar en la calle Larrea, allí por la zona de Banfield. El lugar se llamaba Majo, pero a la hora de la matinée se llamaba Majito. Che, ¿cómo le ponemos al local? Bueno, una especie de falta de ingenio, pero seguramente colaboró con parte de la diversión de la gente del sur. Estoy en compañía de un hombre del sur, nacido en Lomas de Zamora, que tiene una edad imposible, porque realmente entiendo que algunos actores famosos, como el amigo Machín, lo detesten, porque yo también lo detesto al enterarme de su edad. Se llama Nelson Valente, es actor, es director de teatro, y además es algo así como el alma de un proyecto que a mí me avergüenza un poco haber conocido hace tan poco tiempo. Primero, bienvenido, querido amigo.
Muchas gracias, Jorge.
Estoy hablando del... Vamos a empezar por el BT, el Banfield Teatro Ensemble. Ahí donde estaba la disco, donde iban las chiquilinas y chiquilines del sur a desfogarse en su momento, surgió un emprendimiento hace ya 20 años.
Exactamente.
¿Qué lo parió? Bueno, y a mí, gente del sur me hablaba... referencias cruzadas, así como me hablaban de una, dijo, bueno, mira, hay un grupo de gente que para el día del maestro es una cosa desopilante, café concert. Bueno, el Banfield Teatro Ensemble, 20 años después, es mucho más que eso. Contame, desde aquí el comienzo hasta hoy, Nelson Valente, ¿qué cosa es el BTE?
Uf, bueno, en principio era un grupo de jóvenes en aquel momento que no querían ir a Majito y no encontraban muchos lugares en Lomas a donde ir, entonces decidieron abrir un espacio a donde les gustaría ir, digamos. Así que armamos ahí un galpón donde poder poner nuestras obras. Veníamos de trabajar en el Teatro Municipal, yo tenía un grupo de alumnos, eran mis alumnos, digamos, y juntos encontramos primero un espacio del otro lado de Lomas, más pequeño, que fue el primer Banfield Teatro Ensemble. En el 2003, con el tema de la crisis, empezó a quedar chico el lugar. Nos aumentaron el alquiler y decidimos buscar otro espacio.
¿Qué montaban en el escenario? ¿Qué tipo de obras o de material?
Mira, siempre hubo material bastante diverso, porque siempre fuimos una compañía con varios directores y bastante ecléctica, digamos. Había desde danza contemporánea, que Silvina Linsuein en esa época, Ignacio, que es mi codirector, digamos, de compañía, empezó a hacer unas obras de teatro de imagen. Yo venía a trabajar con Alberto Félix Alberto, con lo cual estábamos en pleno lenguaje de teatro de imagen. Y por otro lado hacíamos clásicos también. Empezamos haciendo La Varo,
Molière, Cheverán.
Sí, empezamos haciendo Shakespeare. Hemos hecho de todo. En la historia del ensamble hay desde Beckett, Ionesco, Shakespeare, hay un poco de todo.
Incluso lo difícil. Les voy a hacer una pausa en el discurso de Nelson Valente para contarles el porqué de su presencia aquí. Hace unos par de semanas, y que yo me empezaron a jorobar para ir al teatro, para ver una obra. Entonces, algunos que me conocen desde hace años saben que soy reacio a eso, quizás por ser hijo de un actor y director que ya anda por los 81 y haberme criado en un backstage, como se diría hoy en día, o quizás porque la ilusión que me produce el teatro es tal que es, semejante a lo del amor, es fácil que uno se decepcione. Me invitaron a ver El Declive. El Declive es una obra de Nelson Valente que se presenta los sábados durante, ayúdame, julio, agosto y un poco de septiembre también.
Sí.
Los sábados a las 20:30 en Timbre 4. Digo, la conocida sala que está ahí en la calle Boedo, no me acuerdo el número exacto.
640.
Boedo 640. Bueno, vamos, ahí en el corazón de Boedo. El Declive es una obra con cuatro actores, un director que es Nelson Valente. Y digo, me invitaban a verla, me decían, no vale la pena, son gente del Banfield Teatro Ensemble. Y yo decía, ¿de qué? Bien. Bueno, digo, no solo me hago cargo de mi ignorancia respecto de lo que es un proyecto como el Banfield Teatro Ensemble, que tiene 20 años y que ya empieza a ser consagrado por el reconocimiento, los premios, este tipo de cosas, sino que además fui a ver la obra. Y es el día de hoy, ahora, hablando con su autor y director, con Nelson Valente, que... Digo que hace rato que no me encontraba con un producto de esa calidad en términos de escritura, en términos de actuación y en términos de puesta. Sé que soy jodido habitualmente cuando hablo de estas cosas y digo, no me someto a los caprichos, diga, me banqué no someterme a los caprichos de mi padre toda una vida, imagínense hoy en día. Y quiero decirles que, vamos a preguntarle a jorobarlo al autor, ¿de qué trata El Declive? Si te lo tuvieras que responder así nomás.
Uy, qué difícil. De lo que no se hizo... Y de las posibilidades de la felicidad, supongo.
¿Sabes qué? Yo creo que habla de lo mismo que yo hablaba en la editorial.
Exactamente.
Son dos parejas, no, que no trepo hubieran sido viejos y que ahora están ahí en ese punto en el que todavía la vida tiene una expectativa. Los dos señores, uno es médico y el otro es abogado. Hay una actuación fantástica de los cuatro actores que integran este, el elenco, que son
Lee Duranga, Pachi Molloy, Enrique Amido y Rosas. Carlos Rosas.
Bien, este, digo, cuatro actuaciones, pero absolutamente descollantes. Es difícil incluso elegir a alguien para destacarlas. Y un texto este, en el cual yo comentaba días atrás en otro espacio, este, que es como si alguien hubiese dejado meter a la didascalia, o sea, todo aquello que explica la situación del texto adentro sin verlo. Digo, y que parece rondar primero el humor de la comedia costumbrista, hasta que uno siente que cuando se va a reír se le hace un nudo en la garganta y en realidad tiene ganas de gritar o de llorar. ¿Cómo escribiste El declive?
Bueno, surgió como la anterior, como El loco y la camisa, a partir de un tema de Café Concert. Nosotros cada semana hacemos un espectáculo, digamos, temático. Un espectáculo de humor que dura 4 horas con intervalos. Es como nuestro sello desde hace años en Lomas. Uh-huh. Y el tema de ese fin de semana era la pasión. Así que yo en general escribo un numerito que de media hora, digamos, para el Café Concert. Se me ocurrió esto de dos parejas, un domingo, hablando acerca de la pasión, y esta idea de preguntar a tu marido si te ama, ¿no? Te doy lástima porque mi marido no me ama, pregúntale al tuyo.
Preguntémonos nosotros primero, este, y convengamos este, que hay un diálogo original este, en el cual un abogado este, habla con un médico cuando le pregunta por la pasión y el otro le habla de la pesca. Y el tipo le dice al abogado, dice, pero ¿cómo? ¿La pesca? ¿Vos sos un médico? Dice, escúchame, sacar una vesícula o lo que fuera, es una operación que se hace, bla, bla, bla. Digo, y empieza a funcionar allí esto de, el conflicto diario con la propia vida, este... Digo, porque después empieza a circular también la pregunta de la ética, que es lo que el médico le devuelve al abogado. Digo, no quiero abundar más en detalles. Pero ahí, lo primero que voy a decir antes de ir a esta primera pausa en la charla con Nelson Valente del Banfield Teatro Ensemble, que los sábados a las 8:30 se presenta en Timbre 4 haciendo El declive. Y les digo, chicos, chicas, no sean huevones, este, no se pierdan esto en las funciones que todavía falta por presentar. Digo, es la escritura de Nelson Valente. Yo tengo una especie de, ¿cómo decirlo? Manía que va desde los, los zócalos de los noticieros, pero sobre todo a las ficciones. Allí donde se habla un español, el castellano del Río de la Plata, y nadie se lo cree. Y digo, y es difícil no creer un diálogo escrito por porteños o por gente, o por argentinos, digamos, en la lengua que hablamos todos los días. Y digo, finalmente lo que separa un buen autor de uno malo es en principio la verosimilitud. El texto de El declive es un verdadero ejemplo magistral de cómo se debe trabajar la lengua cotidiana. Digo esto hablando bien de Nelson Valente, que es el autor, hablando también con admiración de su puesta y de la dirección, y hablando del excelente trabajo de los actores. Le pedí a Nelson que seleccionara música. Contame qué es lo que escuchamos antes.
Escuchamos un tema de una película, digamos una versión de un tema de una película que llamaba Mi Mundo Privado. Uh-huh. ¿Sí? Una versión de Raskowski, de nuestro grupo de jazz estable, digamos, de swing del Banfield Teatro Ensemble.
A ver, el Banfield Teatro Ensemble tiene, además de este elenco magnífico de teatro, tiene un grupo de swing. ¿Los producen ustedes los discos?
Sí, son producción Banfield Teatro Ensemble también. Uh-huh. Tenemos un grupo de swing y tenemos también un disco de nuestro codirector, digamos, de compañía, que se llama Ignacio Gómez, que es un disco de música clásica. Raskowski va por el segundo y saca este año su tercer disco.
¿Y lo que vamos a escuchar ahora, que es lo segundo que le dije a Chiavone, de qué se trata?
Lo que vamos a escuchar ahora es otro tema de Raskowski. Es un tema habitual en las películas de Woody Allen, y un poco es uno de los inspiradores de este Raskowski y Woody.
¿No? Caramba, ¿sabes la envidia que me da además ver bailarines de swing? Me encantaría aprender a bailar swing.
También.
Estamos con Nelson Valente, que es el número inspirador del Banfield Teatro Ensemble, esta especie de empresa cultural que lleva 20 años en acción. Ahora vamos a hablar de los reconocimientos que han tenido, y recomiendo por enésima vez, porque algún huevón seguro que no tomó nota, El declive, sábados 20:30, Timbre 4, no se lo pierdan. Thank you.
El eslabón perdido. Por si acaso, no le des la espalda. El eslabón perdido. Demasiado bestia para ser humano. Demasiado hipócrita para ser bestia. A las 0:30 del lunes, por Nacional.
Estamos en el eslabón perdido aquí en Radio Nacional, hablando para la patria tuita con Nelson Valente, reitero, numen inspirador del Banfield Teatro Ensemble, y vuelvo a decir, seguidor como perro exulte, está Dorio hoy con esto de que no se pierdan El Declive los sábados a las 20:30 en Timbre 4, porque realmente, tío, es una experiencia difícil de narrar, porque creo que como debe ser una obra de teatro, ¿no? Que no sirva contarla, ¿no? Que anda y mirala primero. Voy a hacer una especie de cosa que no hago yo, pero tiene que ver ni siquiera con la actualidad, sino con el futuro, porque me acabas de contar, surgió el tema de que Valente se había ido a Portugal, no sé, te fuiste a pasear a Portugal.
Me fui a pasear, bueno, de vacaciones.
Yo recordaba una de mis primeras incursiones por Portugal en una época en que estaba laburando sobre la poesía de Pessoa, Fernando Pessoa, ese gran autor. Creo que acá leímos Tabaquería la vez pasada, uno de sus poemas, que tenía además cuatro heterónimos, ¿no? Gente que, autores que él creaba y que tenían su vida, bueno, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, en fin. Y entonces, Valente, muy suelto de cuerpo, me dice, bueno, ahora prontito ya estrenamos, contame.
Sí, una producción de Sebastián Blutrach, del Picadero, un texto que se llama Ejercicios Fantásticos del Yo, es una obra sobre Pessoa, de Sabina Berman, de una mexicana, y viene Gael García Bernal a ser de Pessoa, digamos.
Es tremendo, porque Gael García Bernal es un gran actor, porque Pessoa es un gran autor, y porque es una aventura difícil, y vas a ensayar enero, febrero, y estrenas
en marzo. Son seis semanas a partir de marzo.
¿Esto significa que estás dejando el sur, Nelson Valente?
No, para nada. Siempre trato de combinar. Hace unos años, digamos, con lo de Loco y la Camisa y eso, empezaron a surgir trabajos en El Picadero. Y...
¿Por qué fue Loco y la Camisa lo primero, después de 20 años que estás haciendo cosas así?
Fue lo primero que trajimos a Capital, digamos. Era la primera producción que hacíamos en el ensamble de este tipo que llamamos realista, que para mí no es realismo.
Sí, no lo es. No entiendo que no.
Pero también surgió de un número de Café Concert y empezó a funcionar en un departamentito que tenemos allí en el ensamble.
Esto, El Declive, me decías que también sale de un número de...
También, de un número del Café Concert, sí. Ajá. De este espectáculo, que es un espectáculo para mí maravilloso, porque desde el público, que hay gente desde 18 años hasta 90, sentados en 100 mesitas que tenemos ahí los sábados de 12 de la noche a 4 de la mañana, y nos da la posibilidad de mostrar un número de estos que decimos de humor, o hacer un acorio, o escuchar a Ignacio tocando uno de estos Scriabin, digamos, y la gente tomando una cerveza y comiendo una pizza.
Pero me han hablado gente de allí, no solamente voy a hablar de mi prometida para llamarla de algún modo, sino que cuando hablo con gente del sur me dicen que hay una especie de cosa mágica, si uno va y consume eso. Uh-huh. Ahora, ¿por qué, cacho, explícame, está el Riachuelo por medio, todo lo que quieras, cuál es el límite entre el conurbano y Buenos Aires para que un material de la calidad de lo que estás haciendo, lo que están haciendo en el Timbre 4, por ejemplo, que es lo que yo he visto, no esté, con más manija, con más difusión, o con este público capital que parece que ignoráramos que existe cualquier cosa? Hablamos del Banfield como si fuese, no sé, la Patagonia. La Patagonia es un poco más difícil de acceder. Banfield no tanto.
No es tan grave. No, tenemos que venir nosotros en general a mostrar las producciones, digamos. Sí. Esto es así, digamos, si nosotros empezamos a intentar, más allá de hacer las temporadas en el Banfield, algunos espectáculos los traemos a los amigos de Timbre. De la misma manera nosotros llevamos a los amigos de Timbre para allá, para Banfield.
Sí, claro, pero ahí es, te digo, me pasa a mí cuando voy a dar en un nivel totalmente diferente charlas, y dice, qué bueno que te llegaste hasta acá en el culo del mundo, por ejemplo, yendo a Chubut, y decir, pará, ¿lejos de dónde?
Hay no. algo de los capitalinos de no viajar, digamos, de no salir sí. de la capital.
Pero el conurbano está tan cerca, uno lo descubre cuando se enamora o cuando se pierde, pero bueno.
Claro, totalmente.
Pero digo, está tan cerca y al mismo tiempo, digo, ¿por qué seguís siendo un muchacho de Lomas, igual que cuando naciste allá?
Bueno, en principio el ensamble nos retiene mucho. Esto de encontrar, de armar un espacio a donde a mí me gustaría ir, terminó funcionando. Quiero decir, a mí me gusta ir al ensamble. Ajá, y me
está
gusta
bueno eso.
Seguir teniéndolo, ¿no? Digamos, es un espacio de verdad que tiene una biblioteca, una galería de arte, son 1.200 metros cuadrados.
Ah, la miércoles.
Una escuela con 500 alumnos tienen.
¿500 alumnos?
500 alumnos.
Joder.
Tres aulas, un taller de escenografía, un departamento, otra sala de teatro debajo. Ahora armamos una sala en el primer piso. Digamos, por ahí vos llegas un sábado y hay tres espectáculos al mismo tiempo, en diferentes salas. Después está el Café Concert. Es un lugar que tiene mucha vida, ¿no? Tenemos un restaurante.
También. Porque sabes que, digo, a ver, yo podría nombrar dos o tres lugares, no lo voy a hacer para no ser jodido, como siempre, que hago comparaciones. Bueno, también lo hice en el otro espacio donde hablo, diciendo que hay como clásicos de acá, de esta especie de humor costumbrista, que a mí me rompe la paciencia. Digo, hablo de Made in Lanús, de Esperando la Carroza, de un montón de películas argentinas que realmente a la media hora me dan ganas de levantarme e irme. Digo, no me di cuenta cuando terminaba el declive. Digo, estaba tan prendido de la construcción de esos personajes que van cobrando volumen y van cobrando, además de volumen, van cobrando historia. Y es la historia de tanta gente, la historia de tantos de ustedes, muchachos, muchachas. Digo, que dan ganas de balearse en un rincón. Pero quiero decir, esta especie de lugar múltiple tiene, me parece que además el valor de la concurrencia cercana, del vecindario. Como si se volviera una especie de arte de barrio, pero sin ningún tipo de renuncio, ¿no? Digo, ¿cómo se trabaja el nivel de eso? Por ejemplo, ¿cuánto ensayaron el declive con estos cuatro actores?
El declive se ensayó durante 4 meses a partir de este número, que sale una noche. Eso se ensaya, digamos, el fin de semana se ensaya el jueves. Se produce el martes, se piensa el martes, se produce el miércoles, se ensaya el jueves, se estrena el viernes, se repite el sábado. Y si te he visto, no me acuerdo.
Digamos. Yo me jactaba de hacer estas cosas con el Negro Dolina cuando hacíamos los radiocines. Caramba. Porque aquí no es si te he visto, no me acuerdo. Bueno, quedó del declive
Bueno, sí. No, tenemos una serie, una lista de números. Hemos hecho 800 números, creo, en estos años.
Joder,
¿no?
Claro.
Que tenemos un listado. Algunos de esos los olvidamos, digamos, el lunes ya son historia. Y otros los anotamos y decimos, da para repetir.
¿Cómo trabajás en la construcción de un guión, digo, escribiendo? Se trabaja sobre un guión de manera natural, lógica, corriente, digo. ¿Y elegís a los personajes de qué manera, a los actores?
En general tenemos los actores, somos una compañía estable, digamos, o sea, uno sabe quiénes tienen franco el fin de semana y con quiénes puede contar, ¿no?
Porque además daba la impresión, la elección, digo, cuando se hace el casting de cualquier una película, cosa que uno ha visto muchas veces, una película, una obra de teatro, que hubieran nacido para cada uno de esos papeles los cuatro actores. Repetime los nombres que vale la pena nombrarlos.
Lidia Oranga, Pachi Molloy, Carlos Rosas y Enrique Amado.
Bien. Digo, hay un laburo que, digo, de construcción del personaje que es muy encarnado, muy difícil de encontrar.
Bueno, es para mí, digamos, una de las características del ensamble es que yo trabajo mucho con los actores, ¿no? Yo pienso una estructura, en principio, una estructura de escenas. Llego al ensayo del Café Concert y digo, va a pasar esto, esto, esto y esto, y trabajamos juntos un poco los diálogos. Uh-huh. Vamos armando, voy seleccionando, bien. Y hay alguien que toma nota en una compu.
Ajá.
Cuando ya nos dedicamos a hacer el proceso de obra, eso yo lo reescribo, lo llevo al ensayo, los actores lo dicen, lo escuchamos, vemos si funciona o no. Y se va escribiendo mucho también ahí en el escenario, hasta que se completa una estructura, ¿no?
Para que tengan idea, los que nos están escuchando, de esto, digo, a ver, hay personajes indiscutibles en cuanto a cierta calidad de escénica, como el caso de Antonio Gasalla, que está en un programa de masas y que trabaja sobre ciertos arquetipos, estereotipos más bien, de la sociedad argentina, y donde el humor está centrado en la cosa de ir a una especie de remate parecido al que tiene el chiste. Digo, bueno, entra un paisano a una farmacia y dice bla, 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 lo que ya sabemos. Digo que me parece mucho más interesante la idea del humor pensado justamente en términos de la sorpresa. Y sobre todo, esa vuelta de tuerca que le daba Lente al texto este del que les estoy hablando, El declive, sábados 8:30 en Timbre 4, que es esto de hacer aparecer en medio de la incipiente sonrisa un grado de la angustia. Yo me encantaría saber cómo tenés, qué mirada tenés sobre esta sociedad extraña que se llama Buenos Aires, que no es la Argentina, que es Buenos Aires y es el conurbano, pero que es la patria toda, digo, es este aquello que hacen los chistes en el exterior, ¿viste? El mejor negocio de América Latina es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Y digo, y otras miserias y otras grandezas también, ¿no? Digo, ¿cómo ves la patria, Nelson Valente?
La patria la veo difícil últimamente. Veo como, en general, vi siempre como mucha locura y ahora veo un poco más de locura.
Y hay una cosa a la que supongo que de algún modo perteneceríamos ambos, y también Cabón y mucha otra gente, eso que llamamos clase media, que no se sabe qué es, que va desde un profesional hasta un cuentapropista y qué sé yo, estoy haciendo, intentando hacer una lectura de las clases medias argentinas, porque desde el comienzo de la historia de la patria esto fue así. Mucho del quiero y no puedo, mucho del que, aunque no pueda, que no se den cuenta los de al lado, mucho de esa tensión que funciona entre hermanos, algo que es repugnante y al mismo tiempo tan propio, vos decís, no me puedo dar asco yo mismo, ¿no?
Totalmente, absolutamente. Bueno, la obra está todo el tiempo esto, ¿no?
Es eso, sí, está, pero maravillosamente
como uno
narrado.
Se muestra frente a estos dos matrimonios que casi se sostienen porque están juntos cada uno, ¿no? Y en cuanto a algo se rompe, da permiso para romper todo. Sí, me interesa, digamos, es lo que es mi métier, meterme ahí en los maltratos cotidianos, en esas frases que dice uno muy suelto de cuerpo y que son, te generan una angustia, a mí por lo menos me genera una angustia, ¿no?
Absolutamente, tremendo. Y ahí, porque hay, cuando uno las va separando el texto, hay bestialidades, brutalidades, que están metidas en la cotidianidad de una manera. Pero de ahí se salta a otra cuestión que también en eso nos va la vida. Estoy hablando del amor, pero cuando digo amor es necesario que Javier Cabone me ofrezca algo de música, porque si no, loco, así no se puede. Habitualmente en El eslabón perdido solemos decir que Schubert es sanador, pero Brahms funciona de otro modo, ¿no? Contanos qué estábamos escuchando.
Intermezzo, opus 118 de Brahms.
¿Y la interpretación?
De Ignacio Gómez, de nuestro compañero, que está en este momento en Italia. Nosotros tenemos una
compañía. Se viaja mucho si uno es del Banfield Teatro.
Si uno es del ensamble, viaja muchísimo. Sí, bueno. Estamos trabajando con unos hermanos ahí italianos que tienen un teatro en el campo, en Crevalcore, cerca de Bolonia. Armaron una sala inspirada un poco en el ensamble, pero en el medio del campo.
Qué maravilla. Bueno, además, el ensamble generando escuela en Italia me parece una gloria.
Así que Ignacio viajó para allá y están haciendo una especie de concert los fines de semana del verano. Allá es verano.
Sí, claro.
Están haciendo una especie de concert al aire libre ahí en una especie de hacienda.
Qué lindo.
Precioso.
Qué bueno. Bueno, y Bolonia también. Si van a ver esa obra, tírense hasta la universidad, donde yo pasaba momentos muy felices. Hay un par de cosas sobre las que quiero hablar. Vamos a hablar del amor un poco ahora con Nelson Valente. Pero antes me parece importante decir, si uno quiere ir a ponele, que uno vive en Palermo, bueno, tío, pobre gente, ¿no? Cayeron en la capital, como diría el presidente de la escuela pública, Dios lo perdone, que yo no. Digo, ¿cómo hace para ir hasta el Banfield? Teatro Ensamble. Esto es. La calle es Larrea.
Larrea 350.
Pero suponer, te tomás el tren en Constitución.
Te tomás el tren en Constitución, te bajas en Banfield, caminas 8 cuadritas hacia Lomas. Y tenés ahí, cruzas la calle de Larrea, es 1.5 cuadras.
O sea, es al toque. El que no va es porque no quiere, digamos.
Y después hay una combi que sale, que se llama aquí en el Obelisco, en la 9 de Julio y Sarmiento, creo.
Ajá,
sale una combi que va por el acceso sur, por Hipólito Yrigoyen. Uh-huh. Son 80 cuadras desde el Puente Pueyrredón.
Es contar esas cuadras, te puedo creer.
Al 8200 te bajás y estás en la esquina del ensamble.
Qué también. Bueno. Bueno, estamos hablando del Banfield Teatro Ensamble, estamos con Nelson Valente, estamos dándole manija a una obra que a mí me conmovido, que es El Declive, los sábados a las 8:30, allí en Timbre 4, y estamos, mal que le pese a algunos, en El Eslabón Perdido.
El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio.
La voz aguardentosa de Marianne Faithfull, superpuesta, por ejemplo, con una de sus imágenes de teenager cuando hacían esperar a todos los Rollins y a todos los que estaban alrededor, también es un buen ejemplo por ahí de cómo se puede atravesar una vida. Hay un momento en que la obra El Declive, de Nelson Valente, la que está ahí en Timbre 4, pasa de esa discusión entre la profesión, la ética y todo lo demás, y aquí Cacho dedica a uno la vida, a una pregunta. Contanos cómo es ese momento y cómo saltaste allí de la otra discusión.
Bueno, hablando un poco de la pasión, estos matrimonios se empiezan a preguntar. Me parecía simpático que a esa edad, ¿no?
Simpático y trágico al mismo tiempo.
Y tremendo,
hijo puta, es este.
Trágico, exactamente. Que una mujer, digamos, le pregunte a su marido después de 30, 40 años de casado si la ama, ¿no?
Y un poco sin decir todo lo que pasa, ¿qué pasa con esa pregunta cuando se ejerce así?
Bueno, la gente ya, digamos, es buenísimo para mí lo que sucede con el público, que ya anticipando la pregunta, ya la gente se agarra la cabeza y dice, ¡no!
Totalmente.
No le puede preguntar, que no se lo pregunte, dice la gente, ¿no?
O sea que de antemano hay una mirada sobre el amor, a ver, creo que es Bertis, lo que no se puede decir, ¿no?
Sí, lo que no se puede decir.
Digo, porque realmente es una pregunta elemental, es básica, es como respirar, no respirar, y sin embargo, efectivamente, el público pasa esta especie de encogerse y agarrarse la cabeza.
De incomodidad, ¿no?
Incomodidad plena. Sí. Y la imposibilidad de responder, que aparece, digamos, a ver, efectivamente, de los humanos sabemos que podemos mentir, pero pareciera que hay una cosa más fuerte que lo religioso en esa pregunta y en la respuesta que se da. ¿Cómo lo has vivido, cómo lo has visto, cómo lo ves?
En principio, casi como un chiste, como te decía, el espectáculo, la obra nace como un número de Café Concert. Entonces, al principio, en el Café Concert fue como un chiste. Cuando empezamos a trasladarlo para hacer una obra, empezó a tomar hondura esa pregunta, ¿no? A encarnar un montón de otras cosas y a producir un montón de otras cosas en los actores también.
Sí, porque además te queda bollando eso después que termina la obra y te vas de la sala y te queda bollando en la cabeza esa voz, a ver, con ese registro cotidiano, preguntando algo que es trascendente. ¿Cómo supones que funciona eso del amor? Incluso digo, el amor más el paso del tiempo, porque se da por sentado que una vez que pasa el tiempo, entonces, ¿qué me van a hablar de amor?
Ya agarró la costumbre,
claro,
ya vino la costumbre en su
estamos
lugar.
Juntos,
¿no?
Hace
35 años que estamos juntos, ¿qué me haces esa pregunta?
Claro. La indignación ante la consulta es durísimo, digo.
Es dura.
¿Cómo se sale de eso, Valente? Aparte haciendo teatro, por ejemplo.
Haciendo teatro, absolutamente, por un lado. Y por otro lado, a mí me pasa con esta obra, digamos, a diferencia de la anterior, que ya no hay certezas en esta obra, ¿no?
Uh-huh.
Son todas preguntas. Y no te podría decir cuál de los caminos que podrían tomar estos personajes o estos matrimonios hubiera sido o sería mejor.
Uh-huh. Bueno, claro, porque, digamos, de hecho es el destino, no lo que queda bollando ahí, rebotando. Y creo que mucho más jodido todavía la sensación de algo que debería ser esperanzador, de que podés decidir sobre tu destino.
Claro.
El tipo dice, me voy a la mierda, qué sé yo, me voy a, no sé, a pescar, a hacer lo que carajo fuera. Y decís, pero ¿cómo voy a tomar una decisión? ¿Qué pasa con eso? Digo, fuera del arte, en el arte creo que hay una redención que a veces también está negada por la falta de reconocimiento, qué sé yo, pero hay una redención. Lo vemos en el destino de tipos como Pessoa o de tantos tipos, qué sé yo, no sé, puedo pensar en cualquiera de los poetas suicidas o los escritores japoneses que, digo, bueno, decidieron poner fin a eso que no aguantaban más, pero estaban redimidos con su destino.
Totalmente.
Digo, ¿cómo funciona eso en la cotidianeidad, Valente?
Bueno, es lo que te decía, yo no tengo absolutamente ninguna certeza. Sí veo eso, digamos, lo vi en mis padres o lo veo en los matrimonios, ¿no? Esa especie de muerte, pero asegurada, quiero decir. Estamos juntos, no importa, esto no va para ningún lado, pero estoy con alguien, ¿no?
Claro, estamos juntos y estamos muertos, claro.
Estamos muertos.
Hasta que la muerte los separe, digamos, hasta que la muerte, ni siquiera la muerte pueda separarlos en esa especie de angustia. Hay otra cosa que son las ausencias de los personajes referentes, digo, la cosa de la paternidad, de cómo en algún momento los hijos se van, pero se van del todo.
Llevándose hasta los sillones.
Exactamente. Digo, también, ¿qué queda de la familia, digo, en esa mirada?
Bueno, yo tengo una mirada bastante trágica de la familia.
Está muy bien, contámela.
Esto es, el otro día no sé con quién hablaba, que me hablaba de la soledad. Tiene 41 años y se separó. Entonces me decía, me veo gente sola, comiendo. Dice, y me da tristeza.
Veo gente muerta con el pibe de la película.
Y yo le digo, mira, a mí me pasa a veces todo lo contrario. Veo matrimonios comiendo sin hablarse en un restaurante, claro, un sábado a la noche en la calle Corrientes, digo, odiándose, y digo, me da una tristeza.
Es tremendo.
También.
Me pasa a mí a veces viendo incluso parejas adolescentes con los teléfonos, digo, y no por la cosa contra la tecnología, sino en ese punto de la comunicación, da la impresión de que hay un imperativo categórico para estar juntos.
Sí. Bueno, que si la soledad fuese algo triste, ¿no? Por ahí es más triste todavía la soledad en compañía.
Claro, bueno, pero que finalmente se trata de eso. ¿Estás escribiendo ahora, Nelson?
Estoy con otro número de concert. Sí, intentando un desarrollo. Estoy con este tema de irse, esto de los viajes, esto de los tipos que quieren rajar. Esto me está dando vuelta, estoy como terminando la trilogía. Hice una que se llama Solo llamé para decirte que te amo, para un proyecto que
encantó,
hicimos
el título, ya, sí.
Hicimos teatro en casas, por el Teatro 25 de Mayo armó un proyecto para hacer teatro en casas de vecinos.
Ajá.
Así que los domingos íbamos a una casa, nos instalábamos ahí con 7 actores. Tomábamos la casa con amigos de las familias, digamos, que invitaban.
Sí, con anuencia de los dueños, si no.
Sí, todo fue legal.
Está muy bien.
Que también habla un poco de esto, ¿no? De la decisión entre la familia y el amor. Bueno
entonces me decías, es una trilogía. Las otras dos son.
Es Solo llamé para decirte que te amo, sí. El declive, y ahora viene otra, que por ahora se llama Chomba, pero no sé.
Ajá. Y que tiene que ver, me decías, con esto de irse.
Tiene que ver con esto, dice, es un tipo que viene a su casa del trabajo, es el día de su cumpleaños. Y le plantea.
Y le plantea.
Un treintañero que le plantea a la esposa dejar todo e irse a vivir la vida plenamente, a sobrevivir por el mundo.
Ajá, digamos. Juntos en principio.
Al principio ella se lo toma como una separación, pero...
como una separación. Ah, mirá vos, claro. Lo primero que escucha ella
lo
es
lo primero
eso.
Que escucha ella, o sea, es
ya
eso.
Quiero leer esa obra, por lo menos escucharla. Vamos a hacerle un pequeño presente uruguayo a Nelson Valente sobre esto.
No te olvides, Miguel, que si te vas del todo, entras a la nada, entras a la nada, entras a la nada, tras la nada. Adiós, Miguel, adiós, Miguel. Vaya bien y que te vuelva también. Espero que cuando escribas no te dé por decir que allá todo es distinto. Espero que vuelvas pronto de una vez a decir que allá todo es distinto. Espero que no termines viéndote solo vos entre cuatro paredes. Espero que no termines dándote la cabeza contra las paredes.
En realidad, digamos, aparte de recordar al querido amigo Leo Maslía, digo esta historia que a veces el irse no tiene que ver con la geografía, con el lugar. Ocurre, querido Nelson Valente, que se nos fue al diablo el tiempo del programa.
Así que tenemos que ir.
Tenés derecho a una despedida, a una convocatoria, a lo que diablos quieras, pero no más de un minuto sin repetir y sin soplar.
No, como invitarlos al ensamble de siempre, digamos, a cualquiera de las actividades. Hay una página que es www.teatroensamble.com.ar, donde está un poco todo lo que hacemos.
Y por supuesto, al Declive, los sábados a las 20:30.
Declive, sábados 20:30, Timbre 4.
Bueno, espero que recibir algún mensaje de gente que haya ido a ver esto, porque vale realmente la pena. Y ahora, mientras descubro que además ver una obra de Nelson Valente es tan agradable como hablar con él, como pensar con él, como ver esa materia que están hechas los sueños, como decía un fulano, no solo se transforman en un halcón maltés, y entonces chiflarle a quienes me acompañan siempre, a mis mascotas, al tobiano mañero, al perro Beatriz, a Lupo, a Juanita, y empezar a volver despacito, siempre con el cuchi Leguizamón bendiciendo las espaldas, a ese lugar del que salimos una vez cada tanto, digo, el corazón de las tinieblas. Chao.
Bailaremos la zamba, los dos solitos, para trampearte el alma. Para trampear del alma con mi igualito, tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnaval de carpero, la copla la vaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.